Pasión, determinación y constancia es lo que te hace campeón. Mantiene tu actitud de ride or die, baby. eBay Motors tiene todo para tu vehículo. Desde sobrealimentadores, faros, escapes y más de 122 millones de piezas, con eBay Motors tendrás el rendimiento máximo de tu vehículo. Y con Guaranteed Fit de eBay, tienes la garantía que la pieza queda perfecta o se te devuelve tu dinero. Con eBay Motors, quemas llantas y no tu dinero. Con las piezas que buscas a los precios que quieres, obtendrás el triunfo. eBay Motors, ebaymotors.com. Solo para artículos elegibles se aplican restricciones.
Buenas tardes, estamos en ESPN Deportes y estamos en Cronómetro, el programa de debate de ESPN para todos ustedes. Cronómetro el día de hoy. Bueno, tiene algunas cosas interesantes, entre ellas el drama de que si México pierde Jamaica se acaba el fútbol en México para todo, para siempre. Es un drama jugar con Jamaica, poderosísimo equipo, 78 lugar de la FIFA, no sé, bueno, total, hay temblor, tiemblan cada vez que se habla de Jamaica. Bueno, tiemblan porque el año pasado no le apretaron las tuercas al Tata Martino y perdió tres partidos con Estados Unidos. Cualquier otro técnico lo hubieran puesto de patitas en la calle, pero no, Tata Martino tiene un contrato largo y fuerte y es la esperanza y el sueño de David Faitelson de que nos lleve a la Copa del Mundo del 2030. Vamos a ver si llega. Señoras y señores, aquí estamos en Cronómetro, estará Lalo Varela para platicarnos de, yo creo que de tenis ya, el fútbol americano lo tenemos hasta el gorro. Pero bueno.
No, pero vamos, José Ramón, no, el fin de semana
más adelante, las finales. Más adelante.
Divisionales, adelante, hay una declaración de Tom Brady que ha inquietado a la NFL. Dice Tom Brady que quisiera aprovechar para estar más tiempo con sus hijos, con lo cual aviva más el fuego de un retiro, ¿no? Bueno, José Ramón, tiene razón, ya es otra historia. Lo que sí, aparentemente se va, dejaría el fútbol americano a los 44 años de edad y después de una temporada que realmente una temporada regular fantástica. Ha fallado en los playoffs, es verdad, pero bueno, la temporada regular la tuvo impecable.
Porque,
¿no?
Pero ha ganado seis
el
anillos.
América ya está, seis el América anillos. Ya está completo. Está completo el América en cuanto a refuerzos. El señor Baños dice que van por el campeonato. Nada nuevo. Dijo, el América siempre ha ido por el campeonato antes de Baños, con Baños. Y aún sin Baños, el América va a ir por el campeonato sin ningún problema. Bueno, José Ramón, ¿te parece bien si escuchamos a Rolando Fonseca, aquel jugador de... Era del Saprissa, sí, nació en el Saprissa.
Sí, del Saprissa, del Saprissa.
Jugó en México, con los Reboceros de la Piedad. Muy poco tiempo jugó con aquel equipo que dirigía Carlos Bracamontes, que subió a Primera División. Escuchemos a Rolando Fonseca.
Equipo donde dirigía, exactamente, donde jugaba la Liga.
Creo que hoy el mayor enemigo de México está en casa. Y va a ser la presión que le meta la prensa por los resultados, porque aún así México ganando no convence, entonces la presión para el Tata Martino y sus seleccionados va a ser aún más.
El culpable de todos es Faitelson, que siempre está presionando que el Tata Martino, que no juega bien, que no juega bonito, que no gusta, que no sé qué. Lo que pasa es que, mi querido Rolando Fonseca, es normal que la prensa reaccione. Si pierdes tres veces consecutivas con Estados Unidos, el rival fuerte del área, pues hay que por lo menos decir algo del Tata Martino, que cobra muy bien y que se pasó un año en la época del COVID feliz de la vida en Buenos Aires y feliz de la vida en México y no trabajó intensamente con la selección mexicana. Y ahí está, en ese momento ya tiene el equipo hecho para el Mundial de Qatar. Tiene 8 o 9 jugadores titulares que los va a utilizar, a excepción de algunos lesionados. Pero está hecho el equipo y está hecho el equipo para jugar contra el poderosísimo equipo de Jamaica. Estamos en México preocupadísimos por Jamaica. Entonces, ¿qué dirá Portugal e Italia, que se van a enfrentar, se van a cruzar para calificar al Mundial? Dos potencias del fútbol europeo.
Si llegan. Imagínate. Si llegan a ese partido.
Si llegan. Van a llegar porque es el partido clave del cruce.
De acuerdo. Ahora, José Ramón, ya me estoy un poquito espantando por lo que escucho alrededor. Anoche en Fútbol Picante, Jorge Ramos pues lo llevó todo a lo que lo lleva él. Lo lleva a la situación de que pues es un orgullo nacional defender la patria.
Sí, casi lo dice, la camiseta.
Y que los aficionados mexicanos son malos porque no apoyan, porque reclaman. Y ahora Fonseca dice que la prensa también es mala en México porque no apoya. A ver, señores, ¿quieren paleros? ¿Quieren periodistas? ¿Quieren aficionados o quieren paleros, porristas?
Yo creo que el aficionado está bien. El aficionado puede hacer lo que quiere. El problema del aficionado...
Exijamos. exijamos Jorge Ramos
lo confundió ayer porque él va al campo del Danubio donde caben 5,000 personas y entonces pues está feliz de la vida. Comparó un fútbol con otro fútbol, pero bueno.
A ver, José Ramón, tampoco es que la prensa en México.
No es dura la prensa en México, sea muy dura,
por Dios. No, por favor, yo he visto la prensa argentina, la prensa española, la prensa francesa, la prensa alemana. Ahí sí que.
La francesa tampoco es muy dura, que digamos, ¿eh? Es suavecita. Después de las cosas que ha hecho Neymar, es muy blanda.
Cuando el equipo tiene que pegar, pega. Pero bueno, está bien.
Yo lo que decía ayer, y entiendo, Jorge Ramos, que el público puede apoyar y no puede apoyar. Si va al público, van 40,000 o 50,000 personas al Estadio Azteca a ver México-Jamaica, y de repente México no empieza a jugar bien, y Jamaica le marca un gol, y el portero empieza a hacer tiempo, sale el grito homofóbico, de inmediato sale.
Eso está mal.
Y
eso
además,
es maleducado.
Cuando los jugadores se van al vestidor en medio tiempo, los abuchean. También pasa que los abucheen no tiene nada de malo.
Mientras no ofendas, mientras no agredas, porque también se puede agredir verbalmente, yo creo que el público puede reclamar y mostrarse en descontento cuando un equipo de fútbol no funciona. Por favor.
Bueno, acuérdate el partido de Estados Unidos-México de cuando anota el gol el jugador este... Se me escapó su nombre. Que juega en el Chelsea de penalti americano.
Ah, Pulisic.
Pulisic, que anota de penalti, que va a festejarlo. Le cayó todo encima.
Sí, de acuerdo.
Bueno, así es el público.
Bueno, a ver, vamos a escuchar más. Público a Fonseca, no era ahora hablando mexicano. De la afición, José Ramón. A ver qué agrega
el
jugador de Costa Rica.
El profesor Fonseca, a ver qué dice.
Lo que dice Héctor es, si su afición no pesa, si su afición no apoya, si el ambiente no ha estado como lo adecuado debe tener México, lógicamente les va a tocar en contra. Para nosotros fue un partido de localía. Teníamos más de 12,000 ticos ahí en la cancha.
Bueno, a ver, José Ramón, realmente,
yo no he visto,
si no apoya,
no he visto tampoco...
le juega en contra el Tri.
No. La gente que va a ver al Tri lo apoya. Si va ganando, lo festeja y lo goza. Por lógico, le gusta que gane México. Claro, reconoce también que los rivales son de poca categoría. Costa Rica atraviesa un momento dramático. Fonseca debería fijarse en su selección nacional para hablar de ello. Y Jamaica no es una potencia. Quizá el que más ha crecido en la zona es Estados Unidos. Canadá también ha crecido. Ahora tienen la baja de Davis. México estará ahí, Panamá ha crecido también, pero los demás han ido rezagando dramáticamente. Costa Rica, Honduras, están muy rezagados en la zona de CONCACAF. Yo creo que el público mexicano en Estados Unidos y en México apoya más el público de Estados Unidos porque es nostálgico de ver a la selección nacional y lo quiere ver, los quiere tocar y quiere apapacharlos y les grita todo. En México la gente es más calmada, el Azteca es demasiado grande y demasiado frío a veces para la selección mexicana.
Pero a ver, yo no entiendo qué pretenden. ¿Pretenden que el público vaya, insisto, como un acarreado, que tenga que gritar y siempre apoyar a la selección mexicana de fútbol? No, no se trata de eso. La tribuna es libre.
No,
tiene
de
que
eso,
ser libre,
se,
democrática.
De eso se encarga.
Tiene que,
de eso,
mientras,
de eso se encarga,
mientras respete...
Se encarga, perdóname, Faitelson. De eso se encarga Televisa. Tú vas a ver aparecer al Chapulín Colorado en todos los partidos de México.
Y también Azteca.
En el Mundial, en todos lados.
Reparte parejo. También Azteca.
Azteca, si es que le dan el fútbol, porque ahora andan medio enojados. Pero bueno. No sé ni por qué, pero andan enojados. Resulta que... Bueno, Azteca... Ya no sé ni lo que iba a decir de Azteca. Es que
no,
las televisoras
es un problema. Estamos hablando del aficionado en México. El aficionado yo creo que tiene que ser libre. El aficionado tiene que tener la capacidad de, sin insultar, sin agredir verbalmente ni físicamente, claro, presionar a la selección mexicana de fútbol para que juegue mejor. Al final del día,
sí, pero
la responsabilidad
el
es de los jugadores.
El aficionado no va a ver si México juega bien 4-3-3, no. El aficionado va a divertirse, va a tomar cerveza,
estoy de acuerdo,
va a gritar,
no,
va a aplaudir
bien.
Los goles.
Ya sé bien.
Pero tú
bien.
Sabes Tú sabes, si el aficionado es un gran conocedor y dice, mira cómo se equivoca.
No, no, de este menos, hombre, José Ramón, también, ¿qué quieres? ¿Que hagamos un cuestionario al
y llena, en las puertas llena el de los estadio estadios? Y punto. No. Bueno, no lo llena tanto, porque últimamente el fútbol mexicano ha tenido una depresión en su selección brutal, brutal, brutal.
No me canso de decir, en México y aquí en Estados Unidos, el fútbol mexicano ha sido bendecido por una de las mejores aficiones del mundo. Está siempre con la selección, consume boletos, consume televisión, compra la camiseta, viaja, empeña lo que sea para viajar y ver el partido. Por favor, ¿de qué hablamos? El enemigo está en casa, ni qué ni pura vida, Rolando Fonseca.
Bueno, vamos a ver. Espero que Varela sea congruente, más que Fonseca.
I was not playing my best, and Felix was playing unbelievable, serving unbelievable. He was, you know, he was all over me, to be honest, all over the place. I didn't really know what to do, so I was like, I don't know if people are going to like it, but I told myself what Novak would do.
The old, what would Novak do play?
Están las semifinales.
¿Qué le dijo? ¿Qué le dijo? Porque no alcancé a leer.
Es amplio favorito a campeón, José Ramón. Hizo una mención de que en un momento del partido se acordó de Novak, de Djokovic. Hace bien un tenista en reconocer a otro compañero tenista, más allá de la polémica que envuelve a
Medvedev. Ya lo dirá Lalo Varela, con el que vamos a platicar. Remontó un partido muy difícil frente al canadiense, ¿no, Lalo? Sí. ¿Cómo estás?
Este Félix Auger Aliassime, gracias por la invitación, ¿sí? Aunque tengo que irme a dormir ya porque el partido es a las 3:30 hora del este en Estados Unidos, las semis de mujeres. Pero contestando a tu pregunta, este Félix Auger Aliassime, canadiense, sumamente talentoso, muy joven, aunque todavía le falta dar ese paso final, ¿no? Ha perdido las 8 finales en donde ha estado, pero tío Tony Nadal ha estado detrás de él, le está ayudando para... No en lo físico, sino en lo mental, porque es lo que le falta a él, igual a Shapovalov. Y lo que se refería a Medvedev cuando dijo de Djokovic, dijo, ¿qué haría Novak Djokovic? Porque en lo mental es donde está más fuerte Rafa, Roger, los grandes. Eso es lo que marca diferencia.
Claro. Ahora, ¿es favorito al título? ¿Lo ves como gran favorito al título?
Oh, por supuesto. Sí, claro. Si él gana el torneo, pues es número uno del mundo. Como está jugando, Simia, tiene tenis, tiene cabeza y aunque la gente esté en su contra, eso lo motiva. No hay muchos individuos en el mundo, atletas, que a pesar de que la gente esté en contra tuya, pero en serio, feo a veces, contra él no le importa. Al contrario, él se retroalimenta de eso. No quiero decir que vaya a ser fácil el partido contra Stefanos Tsitsipas, que le ganó en las semis el año pasado ahí mismo en Melbourne. Yo creo que Medvedev es el favorito. Yo creo que va a ir contra Rafael Nadal. Yo creo que Rafa, para que esté contento José Ramón.
Ya hablaremos de la polémica sobre Nadal, ¿eh?
Ya sabes la lesión que tiene tan seria, crónica, ¿no? En el pie. Sí.
Bueno, Carlos Moyá, mira, José Ramón, lo que dice el entrenador de Nadal.
Sí, no me esperaba la victoria. Ellos llegaron casi a jugar partidos para prepararse hacia el Roland Garros, de cara al Roland Garros. Y resultó que Nadal se enfiló, empezó a ganar, y terminó ganando y se coló a las semifinales. Y yo creo que le va a ganar a Berrettini. Yo creo que le va a ganar al italiano.
Mira, a mí donde Rafael me convenció fue en el partido contra Khachanov, este ruso. Le pega fuertísimo a la pelota, es muy poderoso. Y la manera en que le gana fue rápido, fue hasta, lo puedo decir, muy sencillo. Después, contra Chapo, lo metió en problemas, pero no fue nada grave.
Lo tenía, a ver, Lalo, en el quinto set, cuando comenzó el quinto set, no dábamos un cacahuate por Nadal, decíamos, se acabó.
No, hombre, no sabes ver tenis, no sabes ver tenis. Rafa dejó que ganara sus puntos Chapa, o el Chapo ese, que es un
pecado.
Y... el Rafa Nadal sacaba muy bien sus servicios y ganaba sus puntos. Y cuando se dio cuenta el Chapo, pues ya estaba perdido. Iba 5-3.
El Chapo no.
Chapo está... no es muy bueno. Mira, Chapo. Lo que me gusta de Chapo y seguramente a José Ra también, es jugador muy lanzado. Es de ataque, pero ¿sí? Le gusta tomar la red. Pero a Rafa, si no lo acorralas a Rafa... Lo pasa y eso fue lo que pasó.
Está bien, pero...
yo creo que Rafa le debe de ganar a Berrettini.
Correcto, pero Rafa no le gana a Medvedev.
¿Quién sabe? ¿Quién
yo
sabe?
Creo que no.
Ya le ha ganado.
Yo creo... ya le ha ganado. Pero Rafa no está ni al 90%. Lo que hemos visto con Rafa ahora es espíritu. Claro. El espíritu que pocos tienen en el deporte que sea. El espíritu es el que lo ha llevado ahí. El físico.
Oye, Lalo, no, y esta polémica que
José Ramón... el físico no lo tiene.
Esta polémica que José Ramón minimiza de que toma demasiado tiempo, entendiendo que el físico, pues otra vez está luchando contra su propio físico, tuvo problemas estomacales en el partido contra el canadiense. Todo esta polémica es válida de que toma demasiado tiempo.
Hay un reloj de 25 segundos. Terminado el primer set, estaba ya molesto Chapo. Pero mira lo que son las cosas. Carlos Bernárdez, el juez de silla, el brasileño, hace unos 4 o 5 años, Rafael estaba molesto con él y no quería que Bernárdez estuviera en la silla. Y ahora lo que son las cosas, el que supuestamente estaba en contra de Rafa fue el juez de silla ahora. Yo creo que exageró un poco Chapo, pero es entendible. Perdió el partido y estaba mal Rafa y aún así no pudo ganarle.
Claro, es un irrespetuoso.
Aunque fue respetuoso.
Es un irrespetuoso como Medvedev en el partido frente al de Estados Unidos, que le jugó muy bien. Se la pasó gritando todo el partido, ¿sí o no, Lalo? Gritaba todo el partido.
Sí, pero irrespetuoso no. Estaba molesto, es entendible eso. O sea, no estaba bien Rafa y aún así no pudo.
De acuerdo. Esa es la. Con esa reflexión me quedo. Si había un Rafael Nadal vulnerable, ese era. Y no lo aprovechó Shapovalov para realmente marcar historia y meterse
pero
las finales, ¿no?
¿Qué ha ganado Shapovalov? Nada, nada.
No, está bien, José Ramón, pero también la nueva sangre del tenis. Bueno, Lalo, espera esa madrugada, Lalo.
El momento que se vayan Rafa y Djokovic, porque Federer ya casi se fue,
ya.
El tenis va a tener un bajón muy sensible, porque aparecen tenistas, pero... no tiene ninguno tiene la gran personalidad que tienen Rafa y Djokovic. Ninguno, o Federer, ninguno.
Bueno, y Federer también.
En Dalo, eso tiene razón. En eso tiene razón, José Ra.
Dalo mucho.
Ya me voy a dormir. Ahora,
nada es dile a José Ramón que nada es eterno. Las generaciones van y vienen y vendrán también buenos tenistas.
Pues pon tus barbas a remojar, José Ra. Pon tus barbas a remojar.
Que te dé... ¡que te deje hablar!
Que ponga sus barbas a remojar. Porque
cuerda, ¿estás viendo cómo está la situación?
Se siente Shapovalov.
Lalo,
¿estás
viendo cómo está la situación? José Ramón se toma el tiempo, ya más tiempo que Nadal para hablar.
Me voy a dormir y los dejo con Tata.
Saludos.
En el próximo partido. Así que esto es lo que nos ha acercado el cuerpo médico y trataremos de ir día a día viendo cómo es su evolución.
Gracias.
León Lecamba.
Sí, muchas gracias, Sirra. Buenas tardes, profesor Martino. León Lecamba de ESPN. ¿Y qué tanto afecta a los planes de la selección mexicana el no poder contar en ataque con Irving Lozano, con Raúl Jiménez, posiblemente con Jesús Manuel Corona tampoco al 100% rindiendo, sobre todo en una fecha FIFA en donde, como usted lo ha mencionado, como el propio ingeniero John de Luisa, pues la selección va mínimo por 7 de 9 puntos. Gracias.
Bueno, siempre las ausencias no, en ningún caso son bien recibidas, ¿no? Y en este caso, por diferentes circunstancias, tanto Raúl como Kumuchuki no pueden ser de la partida, pero creo que es una constante en todo este tiempo. Muy pocas veces hemos podido contar con ellos tres especialmente. Así que siempre hemos tratado de salir adelante porque es la selección de México, no es la selección solamente de tres futbolistas y tenemos otros jugadores que están muy capacitados para afrontar este momento y seguramente así lo vamos a hacer en el partido de mañana.
Rodrigo Hernández.
Profesor, buenas tardes. Carlos Rodrigo Hernández de Fox Sports. ¿Qué le preocupa más en este momento, ganar puntos de las tres fechas de la eliminatoria o que la selección se acerque más a la idea de juego que usted pretende? Muchas gracias.
Bueno, es que en realidad una cosa no está desligada de la otra. En tanto y en cuanto nosotros nos acerquemos más y mejor a la idea de juego, probablemente tendremos más posibilidades de sacar la mayor cantidad de puntos posibles.
Federico Olvera.
Sí, gracias. Isra, profesor Martino, buenas tardes. Federico Olvera para Dame Bola de Radio 13. Profesor Martino, ¿cómo espera los comportamientos en la cancha del rival? ¿Cómo espera a su contrincante el día de mañana? Gracias.
Bueno, espero un rival agresivo, físico, tratando de salir a buscar el partido porque es una de las últimas posibilidades que tienen seguramente de ir en la búsqueda de los tres o cuatro primeros lugares, ¿no? Así que seguramente va a haber una propuesta mucho más agresiva de Jamaica, por ejemplo, de lo que vimos cuando jugamos en México, y sobre todo atendiendo que tiene un plantel mucho más completo que en aquella oportunidad.
Gracias.
Sergio Venegas.
Gracias, Israel. Buenas tardes, profesor Martino. Sergio Venegas para Deportes.com. Es un nuevo año, es una nueva situación. ¿Qué le atañe para estos partidos que le vienen? Como bien mencionaron, tiene varias vicisitudes, como algunos equipos le pidieron no convocar a ciertos jugadores y sobre todo otros que no le han prestado de Europa, y le deseo éxito para mañana y para esta eliminatoria. Gracias, profesor.
No, nosotros tenemos absolutamente todos los futbolistas, nadie nos ha privado de ningún jugador, incluso hemos tenido una conversación muy buena con Javier Aguirre, con Julio Davino, con la gente de Monterrey, con Gerardo Torrado y yo, donde hemos visto la situación en la que estamos inmersos, tanto la selección como el Club Monterrey, así que no hemos tenido ningún problema con ningún futbolista, estamos todos los que nosotros decidimos convocar, y en todo caso lo que necesitamos hacer es acercarnos a un buen nivel de juego y sumar puntos, que es lo más importante, ¿no?
Bueno, yo no sé, pero yo veo cambiado al Tata Martino. Está como, me da la impresión de que está demasiado serio, disperso. No sé si quedó bien, yo creo que sí, de los ojos, pero que lo operaron. Está presionado, tiene un estrés, se le nota encima el estrés que tiene y necesita una descarga. ¿Cuál es la descarga? Ganar los 9 puntos. Si gana los 9 puntos, está calificado y se olvida de todo. Se puede ir a Buenos Aires, regresar, volver, hacer lo que quiera. Está calificado. Ahora, si gana 7, también está muy cerca de la calificación. No hay problema, no hay problema. No, el problema es si pierde con Jamaica, ahí sí se enredan un poco las cosas.
Pero no perdamos nunca de vista el objetivo por el cual Gerardo Martino llegó al fútbol mexicano. Trascender en una Copa del Mundo, darle el paso de calidad.
Correcto, Faitelson. El fútbol mexicano no ha podido dar. Pero si no das el paso de calidad en la eliminatoria, menos lo vas a dar en el Mundial.
Yo creo que en la eliminatoria tienes que sumar puntos, tienes que jugar mejor. Por eso él dice que es tan importante jugar bien al fútbol como sumar puntos.
Ahora, ya ves cómo la prensa también inventa. Oiga, se dice que no le prestaron jugadores. Dice, no, el Monterrey lo desmantelaron casi casi para jugar esos partidos.
Se llevó 5 jugadores de Monterrey.
¿Cómo
que no le prestaron futbolistas? Claro que le prestaron.
El periodista que le preguntó es un tarado. Perdón.
José Ramón.
Le hice una pregunta muy, 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 muy inútil.
Había rumores de que fue muy difícil la negociación, pero al final se ve que el Monterrey
dijo,
bueno, no puedo oponerme, la selección tiene una prioridad y adelante. Ahora, yo entiendo también a Rayados, porque Rayados va a jugar un torneo oficial de FIFA y quiere ir lo más fuerte posible a ese torneo. Ahora, José Ramón, me parece que el Tata sí tiene un semblante diferente. Lo hemos visto ya desde el año
cabizbajo,
pasado.
Cabizbajo está caído. No sé si está enfermo, ojalá no. Porque a mí en lo personal me cae muy bien. Me parece muy buen técnico.
Una buena persona.
Y es una buena persona. pero sí lo veo taciturno, como, no sé, lastimado. No sé,
bueno,
no sé.
Mira, los rumores también indican que hace no mucho tiempo él habría presentado una renuncia.
Sí, yo en noviembre, noviembre.
Yo no sé si eso es real.
Sí, puede ser. Él, hablando con alguien, me imagino que con John de Luisa, le dijo, bueno, ahí está mi renuncia, en el momento que la quieran, pueden tomarla. Sé que fue un año desastroso. Sí.
Mira,
pero bueno,
yo creo que México
es que perder 3 partidos con Estados Unidos nunca había pasado, Faitelson.
¿De qué?
No,
yo creo que
México se fue.
Es afortunado. ¿Ah? No, aquí estoy. México es afortunado en tener un entrenador como el Tata Martino, con un currículum,
claro,
con una experiencia, con una capacidad indudable. Ahora, necesita también el Tata Martino tener autocrítica y saber que él también falló en el 2021, que él no sacó el mayor provecho posible de esa selección,
claro,
que se descarriló el proceso. Rumbo al Mundial, futbolísticamente hablando, México.
Ya estoy.
Tenía que haberse ido después de perder 3 partidos con Estados Unidos. Ya lo te entiendo, José Rabón. Tenía que haberse ido.
Bueno, hay técnicos que seguramente los hubieran corrido. No se hubieran ido, los hubieran corrido. Si hubiera sido un mexicano que pierde 3 partidos con Estados Unidos, lo hubieran corrido. El Tata, como tiene un contrato a largo plazo hasta el Mundial de Qatar, pues, y tiene alguien que lo apoya muchísimo, que es John de Luisa, que fue el que lo trajo, pues John de Luisa le dijo, vamos a aguantar, vamos a capear el temporal, a ver cómo lo capeamos.
Yo creo que hicieron bien en aguantarlo.
Y listo.
Yo
sí,
creo que hicieron bien en aguantarlo.
Va a calificar al Mundial y México, claro, va a mejorar de aquí al Mundial, lógicamente.
Pues yo espero.
Que no tiene grandes rivales, bueno, pues no tiene grandes rivales.
No,
y el gran rival,
pero
que es Estados Unidos, le ganó.
De acuerdo, pero el único espacio que tiene para mejorar futbolísticamente es este. Tiene que empezar a mostrar que realmente puede armar un equipo y tener un fútbol
que nos dé la esperanza
de que va a trascender en el Mundial.
¿Tú crees que México va a jugar un gran partido frente a Jamaica? No, tiene que adaptarse a las condiciones que le ponga Jamaica enfrente.
Dadas las condiciones,
tratar
de jugar
muy
lo mejor
fuerte,
posible.
Muy
pero
ofensivo.
Pero tiene que ser
México
mejor
juegue,
que lo que mostró
juegue,
contra Canadá y Estados Unidos. Tiene que ser
bueno,
mejor.
Ojalá. Contra Jamaica lo veo complicado, porque Jamaica tiene un estilo muy raro.
Los refuerzos del América, completitos ya, femeninos y varoniles también.
Bueno, para que no digan que Baños no trabaja.
Llegó Otero y estamos cerrando la plantilla. Y tenemos que amalgamarnos, tenemos que tener tiempo de trabajo juntos, que nos da el semestre, este tiempo, porque como ustedes bien saben, se divide en 2 torneos, la fase regular y la fase de liguilla, y apuntamos a llegar a la fase de liguilla de la mejor manera posible.
Bueno, por fin vimos a Solari, desde hace mucho tiempo que no apareció Solari, ya no está castigado,
no,
ya pude hablar.
Apareció en Puebla.
No, bueno, apareció en Puebla en aquel partido, bueno. Pero bueno, Solari.
Por cierto, ¿quién me dijo que Solari tiene una oferta de la Federación Argentina de Fútbol para ser entrenador sub-23 de Argentina?
No lo sé, pero no
sí,
le faltarían
bueno
ofertas de Argentina, por supuesto, Solari. Yo creo que Baños ha tratado de hacer lo mejor que puede su trabajo con lo que tiene dinero. Porque le suelta dinero a la América, indudablemente. La directiva de la América,
claro,
le dice, hay tanto para gastar.
¿Qué pensará Pumas de esto?
No, Pumas, que le están achacando 45 millones de pesos que le compran en boletos para el sindicato. Y bueno, ya lo dijimos, para estudiantes. No, que lo investiguen. Por favor, cuando hay equipos que gastan. Yo veía una estadística de lo que han gastado los equipos en los últimos 10 años. Y lo que han gastado los equipos en los últimos 10 años, el más alto es Tigres y después Monterrey y después América. Pero, por ejemplo, en 2 años, lo que gastó Tigres en 2 años y Monterrey juntos, lo gasta el Madrid en una temporada.
Sí, de acuerdo. No, obviamente, José Manuel, eso no se compara. Ahora, yo creo que Solari ya tenía un buen plantel en el 2021, lo cual no aprovechó, porque
sí,
la América fracasó en liguilla.
Era
pero
un plantel, pero con muy malos defensas.
Bueno, como tú quieras. A ver, José Ramón, si el América fue una de las mejores defensas del campeonato, ¿de
correcto,
qué me estás hablando?
Correcto, en temporada regular, pero ya cuando lo apretaron, siempre estaban lesionados. Bruno Valdés lesionado, Aguilera lesionado, todos lesionados.
¿No sacó un heroico 0-0 de CU, José Ramón?
Correcto, yo sé que te refieres a eso siempre, siempre. Ajá, bueno. Siempre a eso y a que Nadal hace tiempo cuando bota la pelota. Por favor, lo mismo hace Djokovic, lo mismo hace Djokovic.
Pero estamos hablando de América, veteranos. José Ramón, no me cambies el tema, estamos hablando de la América. A ver, José Ramón.
El América ya contrató lo que tenía que contratar. Que este punto. Otero, no sé si sea un gran futbolista.
Es un jugador de medio pelo.
Bueno, parece que Valdés... El chileno habló muy bien de él, dice, es comprometido.
No, pues el chileno Valdés puede hablar maravillas de quien quiera. Bueno, nosotros lo hemos visto jugar, José Ramón.
¿No correcto.
Es un premio de consolación para el América.
No jugó
es la tercera o cuarta
al ritmo
opción.
Que juega. No es el extremo derecho que quería Solari, por supuesto. Quería un extremo derecho de alto nivel o de mayor jerarquía. Pero no lo consiguieron, no lo pudo conseguir.
Bueno, te voy a decir una cosa, no tengo...
Paños, punto.
Renato Ibarra, en buenas condiciones físicas, es mucho mejor que Otero.
No, no me recuerdes a Renato Ibarra, ya olvídalo.
Está bien, nomás te lo digo, porque ahí estuvo, ¿no? Bueno, Paul Arriola decide al Dallas. Hubo ahí una negociación, mucho dinero de por medio también en la...
Bueno, ese era mejor que Otero. Mejor que Otero era Paul Arriola.
Sí, sí, sí. No, de acuerdo. Pero también yo creo que Arriola lo que está en este momento enfocado es en hacer el equipo de Estados Unidos para el Mundial de Qatar. Y quiere sí, estar claro. Muy cerca de, pues obviamente, de lo que defina el entrenador estadounidense, ¿no? Entonces, irse a México y luego no tener continuidad en la América... Pues era un arma de doble filo para él.
Por supuesto, y firmó con el equipo que lo llamó. Dallas le dijo, ven, te propongo tal sueldo. Bien, y firmó, hizo bien. Por la regla se quedó en Estados Unidos, en la MLS. Si ellos tienen liga, pues no emigran. No van a emigrar mucho los americanos a México. Van a emigrar a Europa. Y los que tienen que emigrar a Europa, los mandan en parvadas. Van para Europa.
Sí, sí, de acuerdo. Ahora, la pregunta aquí es si es más atractivo jugar en Dallas que en el América. Yo diría que no, que el América es un equipo muy
pero
popular.
Pero eso no le importa eso. Dallas, no. Él quiere jugar con Estados Unidos.
No, está bien. Ahora, América es más que Dallas en México y más que Dallas en Estados Unidos.
Seguramente lo es. Pero si Paul Arriola decide jugar en Dallas, pues es su gusto. Está
además,
en su casa.
Él conoció el fútbol
es americano
mexicano a través de Tijuana.
Y punto,
conoció
sí.
El fútbol mexicano.
Sí. Bueno, parte del fútbol mexicano, porque Tijuana está pegado a los Estados Unidos. Seguramente vivía del otro lado donde vives tú.
No, José Ramón, creo que todos los jugadores de Tijuana vivían en Tijuana, porque cruzar todos los días es realmente
una a lo mejor a él le daban oportunidad. Bueno, es americano,
no sé,
al final de cuentas.
Pero en Tijuana no se vive mal, José Ramón. No se vive mal, ¿no? En Tijuana realmente se vive bien, sin ningún problema. Bueno, vamos con los problemas
Santiago
que tiene
Baños, ¿se quejó del arbitraje en América? ¿Se quejó del arbitraje en América?
Sí.
No,
están,
puede ser.
Pero...
No puede ser,
quieren
no
cambiar
puede ser.
Esa condición que te dijo Solaria tiene el Club América de que es toda una leyenda urbana de que el arbitraje apoya al América. Ya me lo estoy creyendo,
no.
Yo no me lo creo. Ya me lo estoy creyendo en la verdad.
No.
Por favor, Bricio.
El problema lo tiene
pues
John de Luisa.
Los hermanos.
¿Cómo se llaman los hermanos,
Faitelson?
¿Cómo se llaman los hermanos? ¿Cómo se apellidan los
Eduardo
hermanos?
Eduardo y Arturo.
No, los hermanos, el del Atlas y el de la Federación.
Ah, Riestra.
Riestra, ese es el problema. Ahí hay conflicto de intereses muy, muy sólidos, muy amarrados, muy bien amarrados, muy bien ligados.
Dice John de Luisa que no. Vamos con Baños.
John de Luisa, ¿le crees a John de Luisa?
Hay un documento que hizo público la federación en el cual aceptan que fuimos el equipo más perjudicado el torneo pasado en cuestión de revisiones del VAR. Y hoy van dos jornadas y creemos que ya ha habido jugadas polémicas que no nos han beneficiado. Todo es decisión correcta para el señor Bricio y bueno, seguiremos trabajando nosotros en lo que nos corresponde. Esperemos que al final de este torneo no seamos el equipo más afectado por decisiones del VAR.
Bueno. Sí, es que Solari le puso una regañada a Baños y le dijo, haz algo, di algo, sal, da la cara, que te conozcan. Baños, pon la cara, porque siempre lo tapaba el Piojo Herrera, Baños, y era amigo del Piojo. Pero Solari debe haber dicho, dilo tú.
¿Te acuerdas de Baños como jugador del Atlante, José Ramón? Jugadorazo.
No, era malísimo. Okay. Con todo respeto para Baños,
No, era cumplidor. Bueno, más o menos
mira,
como Adame.
Había dos jugadores terribles. Y no te vayas a enojar. Uno era Baños y el otro era Vucetich.
Se bueno, quejó del arbitraje. Ahora. El América. Si el América se queja del arbitraje, Dios mío, ¿qué dirá entonces Xolos? ¿Qué dirá Querétaro? ¿Qué dirán los equipos que realmente son apuñalados partido tras partido? ¿El Puebla? ¿Qué dirá el Puebla?
No, bueno, pero a ver, aquí me parece que ya va años, basta de pretextos. El equipo no ha jugado bien al fútbol. No es culpa de los árbitros. Bien. Y bueno, si Baños...
Ha ganado puntos. Es la reversa de Martino. Ha ganado muchos puntos y cuando tiene que jugar la liguilla bien, la ha perdido. Martino ha ganado pocos puntos, y cuando tiene que jugar bien, es ahora. Ahora es cuando tiene que jugar bien, bueno, pero y al ganar. Final
también Martino
ganar, sobre todo finales, ganar.
Perdió sobre la todo Copa. Ganar. Perdió correcto. La Copa de las Naciones perdió la Copa Oro también.
Tres partidos. Y estoy perdió un perdió tres, eliminatorio. Un eliminatorio.
Pero a lo que yo voy es que no hay manera de justificarse en este América. Baños tendría que decir, tenemos que hacer un examen de conciencia porque no ganamos un miserable partido desde octubre del año pasado.
Bueno, pues que
este corran equipo Abricio. De fútbol punto. No puede permitirse esos espacios sin ganar. No hemos jugado
que,
bien al
que
fútbol.
Que corran Abricio y que pongan... Y que pongan al frente del arbitraje a quien te gusta, a Ramos Rizzo.
Pues sí, ellos lo pueden cambiar. Además, a ver, la semana pasada Baños habló a una extensión para quejarse de los comentaristas. Que marque la otra extensión y que pida arbitraje.
No, lo obligaron a quejarse de los comentaristas. Bueno. Lo obligaron. Y los comentaristas, bueno, pues es una pena. Lo primero que tienes que hacer es pensar seriamente qué hago. Soy joven, sigo adelante y me la como o... Digo adiós. Bueno.
No, bueno. Ya sé eso también.
Cuando eres veterano y has recorrido el camino, pues seguramente te la tragas y sigues adelante.
Pues sí, José Ramón. Bueno, vamos a la pausa y vamos a regresar
Infantino,
para escuchar
Dios mío, Infantino, las cosas que dice.
Que dice que la migración africana puede bajar si hay mundial cada dos años.
No, Infantino. Infantino para las Naciones, bueno. Para las Naciones Unidas, Infantino.
We need to include them. We need to find ways to include the entire world, to give hope to Africans so that they don't need to cross the Mediterranean.
No, yo no entiendo, Infantino, la verdad. ¿Cómo tenemos que darle opciones a los africanos para que no crucen el Mediterráneo? Los africanos cruzan el Mediterráneo porque están urgidos, porque tienen pobreza terrible en sus países. Y llegan a las costas de España, de Francia, de Italia.
El Mundial cada dos años no lo va a resolver, José Ramón.
El Mundial cada dos años no van a ir a ver el Mundial. Esos africanos que van no van a ir a ver el Mundial, primero porque les cuesta mucho dinero, segundo porque ellos quieren llegar a trabajar a Europa y estar en Europa, beneficiarse de lo que es Europa, de la comunidad. Infantino sale con esto. Cada dos años salvaríamos a los africanos de no cruzar el Mediterráneo. Por Dios, Infantino. No,
increíble.
Infantino. Blatter era un genio junto a ti, Infantino.
A ver, José Ramón, yo creo que aquí el tema obviamente es defender la posibilidad de hacer el Mundial cada dos años. También dijo hoy Infantino que en Europa tienen un Mundial cada dos semanas porque tienen la Champions y tienen los mejores jugadores y las mejores ligas. Ahí bueno. Como que mandó un mensaje diciendo de envidia, de la diferencia con lo que hacen los clubes europeos y lo que él quiere hacer para las selecciones nacionales. Yo creo que
hay una lucha de poder entre Infantino y tu amigo el Seferín por la UEFA, que la UEFA tiene clubes muy poderosos y la FIFA tiene maneja
entonces,
la UEFA.
Ramón,
está por arriba de la UEFA, pero
abiertos, entonces,
no manda,
FIFA,
no manda en la UEFA,
Seferín,
no manda en la UEFA.
Y Florentino Pérez, hay tres frentes abiertos.
No,
en el
Florentino
fútbol.
Es muy inteligente, Florentino da un paso atrás. Dice, doy un paso atrás y espero y aguanto. Y mientras va reformando su estado
de Santiago Bernabéu. ¿Tú crees que Florentino Pérez sería un mejor presidente de FIFA?
Muy diferente, otro estilo de manejar.
Yo creo que sí. Yo creo que sí porque es un tipo muy inteligente. Sin lugar a dudas.
Sumamente inteligente.
Sí, pero bueno.
Sumamente, para manejar al Real Madrid se necesita tener cabeza. Mucha cabeza.
Y mucho también lobby político y mucha destreza.
Mucha habilidad, negociaciones, todo.
A ver, José Ramón, vamos ahora a hablar del Tiva Sepúlveda. Presente
el
y futuro
Tiva
en
Sepúlveda.
La central de Chivas.
Renovado hasta 2024.
No hay otra.
Pues lo tiene... Michelle Año tiene que trabajar muchísimo con él. Porque Tiva Sepúlveda puede ser un buen jugador a futuro. Ahí está Olivas también, que es buen jugador. Está Mier, que es buen jugador. Pero o sea...
decantado por Tiva Sepúlveda. Pues Tiva Sepúlveda tiene que aprender a jugar con su portero y con sus defensas. No puede quedarse con la pelota en el área e intentar burlar a todos, pues se la quitan, es gol. El Guadalajara ha cometido errores gravísimos dentro del círculo del área, dentro del cuadrado del área, y ha cometido errores muy, muy serios, muy serios. Y bueno, y Tiva Sepúlveda ha sido el encargado de cometer esos errores. Bueno, ni Briseño, mira que Briseño es a veces torpe, pero tiene otro tipo de enjundia, Briseño.
Sí, todos los futbolistas pasan por momentos buenos, regulares, malos y muy malos. No hay nadie que pueda mantener siempre un nivel de regularidad. Yo espero que pueda recuperarse Sepúlveda. En un momento dado fue un proyecto muy interesante de Chivas para la defensa central, también para la selección mexicana de fútbol. Está desconcentrado, ha dejado de trabajar, ha dejado de entrenar. Algo está pasando con Sepúlveda, pero creo que vale la pena.
Está desconcentrado, no entiende lo que le pide Leaño, no entiende el jugar ahora, con velocidad rápido en el área.
Yo creo que el Guadalajara hace bien en firmarlo y extenderle el contrato.
Ah, bueno, porque es un chico joven que puede aprender.
Todavía tiene, y tiene madera de dónde aprender. Tiene condiciones para todavía convertirse en un mejor jugador de lo que ha sido, ¿no?
No es un tipo como Johan Vázquez, que aprendió muy rápido, ya está en Génova. No es un tipo que sepa salir jugando.
No. Le cuesta más
trabajo. Le cuesta mucho trabajo.
No es Rafa Márquez, tiene a Gudiño
atrás, que se pone nervioso y, por Dios, bueno.
Pues sí. Bueno, vamos a la pausa. Regresamos con el Salón de la Fama del Béisbol, que no permitió la entrada ni de Barry Bonds, ni de Roger.
Pero sí de quien la merecía,
La Hora Cero es presentada por McDonald's.
Indudablemente Barry Bonds y Roger Clemens son parte de la historia del béisbol, pero no merecen la inmortalidad en el Salón de la Fama. ¿Por qué? Simple y sencillamente porque fueron tramposos y fueron mentirosos. Los números de ellos son realmente impresionantes. Barry Bonds, 7 veces más valioso. 8 guantes de oro, 14 juegos de estrellas, líder de jonrones de por vida con 762 por encima de Hank Aaron y Babe Ruth. Y en una sola temporada pegó 73 cuadrangulares, más que los 61 de aquel Roger Maris. Y lo de Clemens también es fantástico. Un premio al más valioso, 11 juegos de estrella, 7 trofeos Cy Young, 7 campeonatos de efectividad, 2 veces ganador de la triple corona. Es decir, un pitcher fantástico, un pitcher de otra dimensión. Quizá tenemos aquí al mejor bateador en condiciones normales, el mejor bateador de todos los tiempos en el béisbol y el mejor pitcher de todos los tiempos en el béisbol. Pero ellos aprovecharon de una época donde el béisbol tenía doble moral, donde el béisbol permitía sustancias prohibidas, donde el béisbol aprovechaba esas sustancias para mejorar las condiciones deportivas. Yo creo que no merecen la inmortalidad del Salón de la Fama. No la merecen, punto. Es como si uno pensara que Armstrong, a pesar de que ganó el Tour de Francia con doping, merecía que se le mantuvieran los premios. No, perdóneme, el deporte no está para hacer una apología del engaño, de la trampa y de la mentira.
La Hora Cero fue presentada por McDonald's.
I'm calling you from Cooperstown, New York, to let you know that the baseball writers have elected you to the National Baseball Hall of Fame.
Yes!
Ahí está el papi, feliz de la vida, escuchando junto a aficionados cuando lo nombran. Bienvenido al Salón de la Fama, debe ser maravilloso para él. Fue un gran, gran pelotero, el papi Ortiz.
Muy querido, José Ramón, y muy metido en la historia de los Mediarrojas de Boston. Bueno, el chico, este pisuto, bueno, José Ramón, que no jugó, estuvo en Francia, pero no jugó ni un solo minuto. Salió del Pachuca este jugador, ahora llega al Braga de Portugal.
Al Braga de Portugal. Bueno, pues a ver cómo le va. Ojalá le vaya bien a Pisuto.
Él se va a buscar... Pachuca, que es un, muy buen futbolista, ¿no? Esperemos que siga creciendo como tal.
Ojalá le vaya bien. Y cayó el primero, Méndez, este técnico es uruguayo, ¿no?
Sí, sí, sí. Yo no sé, el San Luis ha tenido tan mala suerte o tan mal tino con los entrenadores. Desde lo de Alfonso Sosa, se han equivocado uno tras otro. Increíble.
Y recordar al Bamba, qué bárbaro, qué jugador maravilloso, extraordinario. Kobe Bryant, lo recordamos con mucho cariño, era un espectacular jugador de básquetbol.
Sí, ahí está con su hija, lamentablemente.
Dos jugadores espectaculares, Jordan y Kobe Bryant, maravillosos jugadores.
De acuerdo, de acuerdo. Dos jugadores fantásticos, dos años de el lamentable, el trágico accidente que llevó a Kobe y a su hijo a la muerte, ¿no?
Una pena. Es una pena.
Bueno, José Ramón, bueno. ¿Qué más te iba yo a comentar? Ah, candidatos para dirigir al San Luis, pues aparecen los de siempre, aparece por ahí, hasta Tomás Boy, imagínate, aparece como candidato para tomar las riendas del San Luis Potosí. Vamos a ver.
¿Quién?
Tomás Boy aparece.
Tomás
aparece
Boy.
Aparece Enrique Mesa. Una lista. Adiós,
problema, José Ramón. El problema de San Luis es el equipo.